Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, que seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Tenemos todavía mucha radio por delante hasta la 1 en punto de la tarde o hasta la 1 menos 5 para todos aquellos que estén deseando conocer cuál es la respuesta correcta al juego de agudeza visual que cada día sube Carlos Honorato a nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom.
No.
Hombre, hoy no es complicada, ¿eh?
No.
No es complicada.
Las hemos puesto más difíciles.
Exactamente.
Pero la de hoy está muy bien, es muy porcina.
Sí, eso sí, porque has colgado dibujitos de cerditos.
Son unos cerditos muy bonitos de los 21.000 que hay en la Comunidad de Madrid. Animales.
Unos cuantos.
Porque ya de otra especie no contamos, cerdos.
Eso no nos interesa.
Eso es todo. No. Pero los de la ganadería sí. Son 21.000 los que hay ahora mismo en la Comunidad de Madrid. Muy bien. Hay una pequeña representación que hemos puesto en nuestro Twitter, en @buenosdiasom. Los veis ahí, de todas las formas y posturas. Parece que están volando con las orejillas. ¿Cuántos hay? ¿58, 59, 60 o 61?
Son las cuatro.
¡Esa!
La señora se inclina por la última.
Está porque es la última, ¿no?
Pues, bueno, ¿qué han dicho los oyentes hasta este momento?
Última hora, vamos a ver. Se va ya cerrando un poquito. El 60 era el favorito. Te dije la otra vez que estaba el 57.
Sí.
Ha bajado al 33.
Ah, bueno.
Y ha subido muchísimo, 58 y 59, con un 28% cada uno.
Bueno.
Esa.
Hay lucha, ¿eh?
Bueno, hay lucha.
Del 28
lucha,
al 33.
Hay partido
pues
todavía.
Pues eso, que está la lucha entre 58, 59 y 60. En la opción 61 solo tiene el 11%.
Ya.
Es la que menos...
Menos. Bueno, que no quiere decir nada, más que esto es lo que están votando los oyentes a la 1 menos 5.
Damos la solución.
Sabremos... ¿Quién ha acertado?
Pues sí.
¿Los del 59, los del 60, los del 61 o 58?
Vale. Los que sean.
Perfecto. Pues nada, hasta la 1 menos 5.
Venga, hasta luego.
Cuando el verde cura todas las ciudades y no paren las flores de florecer. Cuando el azul del mar cubra todos los puertos y acalle las ganas de quemar combustible en medio de este incendio.
Guillén Roma, ¿bailas?
Si quieres, bailamos.
Es que es escuchar esto y sí, dar una gana de sacar a bailar a alguien. Claro que sí, Guillem Roma, bien. Bienvenido al Buenos Días Madrid. Acabas de publicar Kiribati, que es tu último trabajo, que suena así de bien. Suena fantásticamente bien, es una música muy, muy especial. Es una música como amorosa, como que te arropa, ¿no?
Sí, hay mucho, mucho amor y mucho cariño detrás de todas las canciones y bueno, está guay que transmita eso, ¿no? También, que abrace, que está bien.
Oye, ¿qué es Kiribati?
Kiribati, o sea, el nombre parece muy exótico.
Sí.
Kiribati es un archipiélago de islas que está en medio del Océano Pacífico, ahí en medio de la nada. Y es el primer estado como país entero que quedará sumergido bajo el mar por culpa del cambio climático.
¿Pero qué me dices?
Sí.
¿Esto lo saben en Kiribati?
Sí. De hecho, creo que el presidente hizo un tour por distintos países a ver qué países podían acoger kiribatienses, porque los científicos calculan como 10-15 años si seguimos con el ritmo actual de consumir combustibles fósiles, etcétera. Entonces, es como un paraíso además, porque tiene toda la onda tropical, palmeras, playas blancas de esas de arena y mar cristalina, pero es un paraíso en peligro de extinción.
Pues salvemos, o sea, Kiribati. Salvemos, es que Kiribati. Hay que salvarlo. Bueno, y tú me imagino que escuchaste la noticia, te impactó y ahí empezaste a crear como un loco.
Me pareció como un símbolo muy, muy bonito como para que articulara ese último trabajo, ese disco. Porque en mi música hay como esas dos vertientes, ¿no? Por un lado es una música que tiene algo de tropical, tiene algo de eso, ¿no? Ese bolero que te transmite también al Caribe. Hay como una energía ahí muy fresca en ese sentido en mi música. Y por otro lado es un disco que habla un poco de esa problemática, ¿no? De la emergencia climática, del cambio climático, para ponerlo un poco encima de la mesa, ¿no? Y de ahí derivan muchas cosas, desde aprovechar lo bueno que tenemos a saber vivir haciendo menos y sintiendo más, por ejemplo.
Bueno, música caribeña o mediterránea, claro. El Mediterráneo además reúne las dos cosas, como esa frescura que caracteriza la música de algunos catalanes, tú lo eres. Y luego, por otro lado, es verdad que también es un mar que está amenazado.
Totalmente, totalmente, sí, sí. Y yo siempre hablo de que mi música es ese puente, ¿no? Entre el Mediterráneo, que es de donde soy, y los mares del Caribe, porque viví 3 años en México, medio año en Cuba. Entonces hay algo ahí de ese camino que me gusta mucho recorrer, ¿no? Entre esos dos mares.
De hecho, creo que en Kiribati hay algún tema en el que se te nota mucho, además, ¿no?
Sí.
Ya nunca lo sabrás, por ejemplo.
Exacto, es un bolero con todas las de la ley.
Oye, mañana te vamos a ver en Galileo Galilei, ¿no?
Exacto, estamos aquí para presentar el disco y muchas ganas. Además, vengo con dos musicazos que me acompañan, que mi hermana, que es chelista muy buena, y un guitarrista que siempre viene conmigo, y va a ser muy bonito.
Oye, qué bonito, ¿no? Lo de que tu hermana
sí,
vaya
la verdad
contigo,
que sí.
¿No?
Sí, sí, además, bueno, no lo digo porque sea mi hermana, pero ha estudiado en Berkeley, es una crack, y es muy bonito poder cantar los dos juntos, ¿no? En el escenario. Ya lo hacíamos de pequeños en el coche para no marearnos.
Pero
y
bueno,
ahora compartimos escenario.
Pero vuestros padres alucinarían, porque es verdad que todos los niños hemos ido dando la tabarra en algún momento en el coche cantando, pero
bueno,
claro, vosotros dos.
Nos peleábamos también, pero
también.
Ahora nos llevamos muy bien.
Bueno, mañana por lo tanto, ¿a qué hora en Galileo?
A las 8:30 abren puertas y a las 9 empezamos.
Y habrá un cierto hormigueo, ¿no? Unas mariposillas ahí en el estómago.
Hemos tocado mucho en Cataluña, nos hemos ido moviendo, pero en Madrid es muy bonito, siempre a mí me encanta venir y va a ser una noche especial.
Bueno, va a ser muy especial porque tu música también lo es, Guillem. Es verdad que ahora tenemos una oferta musical tan grande, tan grandísima, gracias a las redes sociales y demás.
Exacto.
Tenemos acceso a todo tipo de música y por lo tanto es muy difícil muchas veces diferenciarse del resto. Y es que tu música es muy difícil de encajar en algún estilo porque reúne, digamos, como retacillos de muchos estilos, pero todos cosidos, digamos, con esa personalidad tuya propia, que es un gran mérito, ¿eh?
Sí, hay mucho collage porque bebo de muchas influencias, pero en eso que dices sí que yo siempre intento buscar esa verdad, ¿no? Que sea música muy honesta, que al final es lo que la hace personal. Porque cuando en vez de mirar, ¿no?, qué hacen los otros, miras un poco hacia adentro, te salen cosas muy genuinas, ¿no? Entonces, creo que eso le da un valor especial a mi música o a proyectos artísticos, y en ese caso, pues, a mis canciones.
Llama mucho la atención que siendo una persona muy joven, Estés es bebiendo, digamos, de músicas que pueden parecer más propias de nuestros padres. En un momento en el que el reggaetón aparece por todos lados, claro, yo lo estoy pensando ahora, Guillem, y tú y tu hermana, ¿cuántos panchos escuchasteis en el
muchísimos
coche cuando no cantabais y que sacaba a tu madre la cinta, ¿no?, y ahí la ponía, seguro?
Total, de hecho, o sea, el recuerdo así que tengo más de boleros en mi casa es de mi abuelo cantando en la sobremesa, ¿no? Y es verdad que, no sé, hay algo de alma vieja allí que a mí me conecta mucho con esas canciones, pero también me gusta reivindicarlas como un género que puede ser actual, ¿no? Y que porque en mis conciertos también viene gente muy joven y al final conectan con esa música que es eso de que los clásicos no pasan, ¿no? Y un poco hay una voluntad de renovar también esos géneros,
claro,
¿no? Del bolero. Yo creo que es una tendencia que está pasando en varias cosas, incluso en ámbitos de música urbana, de reggaetón. Se cogen referencias vintage, podríamos decir, sí. ¿no? De paso claro. doble, de... ¿no?
Es que además son como son unas referencias que yo creo que todos tenemos, por eso, por influencia de nuestros padres, de nuestros abuelos, la hemos escuchado, la tenemos como incrustada. Total. Cuando alguien aprende algo de pequeño, siempre dicen que se te queda muy, muy grabado. Entonces yo creo que es una música... que claro, triunfa en todas partes, desde México a Euskadi, de Cataluña a Madrid, y claro.
Hay una esencia muy, muy bella en esos géneros, ¿no? Entonces, por eso me gusta reivindicarlos, porque para que no se pierda esa esencia, ¿no? De esa pasión con la que se cantaba esa música. Bueno, todo ese mundo que hay alrededor, que es un poco romántico, ¿no? Pero bueno, seguro. Hay algo de eso en mi música.
Oye, aparte de tu hermana, tú tienes como 6 o 7 hermanos gemelos. Yo he visto un vídeo en el que aparecéis sí. como 5 Guillems, todos cantando al mismo tiempo,
sí.
que es muy divertido.
Fruto del confinamiento, de estar encerrado en casa, mira, salió...
Y al final se vuelve medio loco y dice, pues hago yo todo.
La idea de hacer unos vídeos donde estoy yo triplicado o cuatriplicado haciéndome voces, que me gusta mucho hacer segundas voces, pero nunca puedo, porque siempre hago la principal.
Ya.
Entonces, bueno, hice esos vídeos que están en YouTube, que se pueden ver ahí 4 o 5 Guillems cantando...
Cantando todos al mismo tiempo. Claro, lo malo va a ser cuando en Galileo Galilei te digan que salgan los 5 claro. Guillems y nos hagan lo del vídeo. Bueno, 5 Guillems no va a ser posible, pero aquí sí podemos hacer algo, un avancito, a lo mejor,
claro,
digo yo, de lo que
guitarra,
vamos a poder escuchar
si
mañana en Galileo.
Y acompañar a la gente haciendo coros desde casa también.
Pero venga,
tú,
perfecto. Vamos, yo te chafo la canción, pero rápidamente. Me tiran tomates, pero directo. Bueno, ¿tocamos la posibilidad, por ejemplo?
Vale.
Venga. Pues sí, así de bien suena en directo y con su guitarra Guillem Roma.
Con tantas caras, formas extrañas y encrucijadas. Mundos posibles aparte del que te dijeron que existe. Te hablarán de escoger, de ganar, de perder. Te dirán qué hay que hacer o qué debes temer. Pero siempre habrá más de una posibilidad de cambiar el plan, rehacer lo que quería ser y así improvisar al vuelo un nuevo caminar y volverte a enamorar, volverme a enamorar. Seres de amor multiplicándose en el planeta, formas de vida en las que renacer algún día yo podría y poder desatar mundos para soñar al dejarme llevar por tu forma de andar. Y es que siempre habrá más de una posibilidad de cambiar el plan, rehacer lo que quería ser y así improvisar al vuelo un nuevo caminar y volverte a enamorar, volverme a enamorar.
Con trompeta incluida.
Saca la trompeta. ¿Dónde la llevas?
No sé, me debí comer una ahí cuando era pequeño, no sé, pero siempre.
Bueno,
mira,
que
es un recurso que está allá.
Claro que la gente que no tiene streaming y no nos está pudiendo ver, solo escucha, que sepa que la trompeta no está grabada en. Lo haces
con la boca.
¿Esto es una habilidad que tú descubriste una vez o has tenido que aprender a hacerlo?
No, fue muy. en realidad no sé cómo nació, porque siempre, hace tanto tiempo que ya la hago, sí que la he ido perfeccionando, ¿no?, con la práctica, pero siempre ha estado ahí.
Oye, es comodísimo porque te ahorras tener que llevar la trompeta, un trompetista,
menos, claro.
Claro que sí, y además puedes tocar la trompeta y la guitarra al mismo tiempo, cosa
exacto.
que... Es un poquito complicada. Guillem, que tienes pinta de ser un hombre feliz, fíjate.
Pues sí, en general sí. Y creo que también se transmite mi música, siempre como buen rollo.
Claro.
Y a veces hablo de cosas que
no son duras,
que son duras,
¿verdad?
¿No? Eso mismo de Kiribati, hay canciones que pueden ser tristes, pero siempre con una sonrisa que me sale de natural, no sé hacerlo de otra forma. Y también, no sé, es una reflexión que al final... me gusta poner el foco en el lado bueno de las cosas, ¿no? Alertar de lo que no funciona, pero tenemos muchas cosas que valen la pena en esta vida, ¿no? Y hace falta aprovecharlas para ser un poco más felices, ¿no? Y a veces no cuestan mucho dinero, es simplemente un cambio de chip. Me gusta verlo así, ¿no?
Bueno, con tu guitarra, con la música que haces y con esa trompeta que llevas incorporada, tú has sido el ligón de la pandilla, quiero
no
decir.
No te pienses, no.
Hombre, perdona.
No tanto, no
todo
tanto.
Todo el mundo sabe que el de la guitarra es el que más liga.
Eso es lo que dicen.
No, de verdad. O sea que, en fin, que te debes llevar al personal de calle.
Bueno, sí, no tanto, no tanto.
Bueno, ¿dónde sí te lo vas a llevar? Estoy absolutamente convencida, es mañana en la sala Galileo Galilei. Así
sí,
que,
tenemos ganas.
Que muchísima suerte con Kiribati.
Muchas
yo me
gracias.
Lo apunto. Y,
claro, invitadísima.
Y va a ser una música que va a sonar mucho en este programa porque necesitamos optimismo, necesitamos alegría.
Qué
necesitamos
bien. Sí, que se compartan las cosas buenas.
Que nos arropen con cariñito
eso.
Después de la temporadita que llevamos.
Sí, sí,
así
sí.
Que nada. Guillem Roma, un placer.
Muchas
de verdad,
gracias.
Muchísimas gracias.
A vosotros.
Hasta luego.
Para renacer. Hermano, que es mejor morirse de
amor. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
En Onda Madrid... De lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa, con Mariano Mariano, que se me ha venido.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña. Buenos Días Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid. Buenos Días Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
El bucle magnético es un sistema que permite a las personas con audífonos o con implantes cocleares percibir el sonido. Es una herramienta de accesibilidad que está disponible ya en algunos taxis de Madrid y una manera de facilitar que las personas con una discapacidad auditiva puedan utilizarlos de una manera pues mucho más cómoda. Gloria Talavera está hoy en uno de esos taxis. Cuéntanos, Gloria.
Sí, ya estamos en el interior de uno de estos vehículos, de uno de los taxis de la plataforma Freenow, que incluye este bucle magnético, este sistema de sonido que convierte la señal de audio en un campo magnético. Es el coche de Óscar, lo lleva utilizando desde hace ya algunos meses. La experiencia dice muy positiva. Y aparentemente, Óscar, desde el interior de tu taxi, que además es muy silencioso porque es un Tesla, no se ve nada diferente, pero aquí hay un sistema que tú has implantado porque pensaste que era bueno, ¿no?, para esas personas que tenían discapacidad auditiva. ¿Qué tal? Cuéntanos cómo funciona, que tengo mucha curiosidad. Buenos días.
Buenos días. Pues sí, es un aparato que no se ve visualmente, pero está ahí. Es un aparato que facilita la intercomunicación entre el taxista y la persona con problemas de audición, y que tiene un micrófono para hacer que no interfieran los ruidos externos ni los del propio vehículo, aunque este es un vehículo eléctrico, para poder tener la intercomunicación entre el pasajero y el propio taxista.
O sea que, por ejemplo, una persona que quiera elegir un vehículo de estas características ya puede seleccionarlo incluso desde la aplicación, ¿no? Desde la aplicación Freenow. Y no solo eso, sino que cuando esa persona entra al interior del taxi, selecciona en su audífono esa posición que ellos ya conocen, porque me decía Adriana Collado, que es la responsable de marketing de Freenow, que esto ya se ha utilizado, por ejemplo, en salas de cine o en el metro. Así que ellos ya están familiarizados con este sistema.
Sí, totalmente. Ellos ya saben que tienen que cambiar la posición de su audífono a T, ¿vale?, que es la telebobina, y lo que hace es directamente conectar dentro del bucle magnético, y donde hace que todo el campo magnético pues se puedan comunicar con los taxistas sin tener ningún tipo de sonido, tanto en el taxi como en otros sitios donde ya lo tienen desde hace un tiempo.
Lleváis meses, ¿no?, trabajando en este sistema codo con codo con la Confederación Española de Familias Sordas. ¿Qué os habían hecho llegar?
Pues desde ya hace tiempo nosotros sabíamos pues que había un problema, ¿no?, en este aspecto, es decir, gente con discapacidad auditiva tenía problemas dentro del taxi, y más con el COVID, con el tema de las mascarillas, las mamparas, eso ya fue que los pobres no podían comunicarse bien con el taxista. Con FIAPAS hemos trabajado para poder lanzar esto, nos han ayudado a asegurarse de que todo funcionaba perfectamente dentro del taxi, es decir, nos han validado, ¿no?, nos han dado la validación de vale, esto está funcionando, podéis lanzarlo. Y bueno, lo lanzamos en febrero. Sí que es verdad que dentro de la aplicación no estábamos preparados todavía porque teníamos pocos taxis. Y este mes hemos decidido ya lanzarlo como un servicio dentro de nuestra aplicación, donde el usuario ya puede seleccionar el que le envíen un taxi con un bucle magnético.
Y no solo eso, sino que habéis querido también ayudar a los taxistas porque habéis tenido que hacer un desembolso económico, ¿no?
Efectivamente, nos han ayudado desde Freenow al poder instalar este bucle magnético. Y desde los taxistas pues lo vemos muy bien.
Un paso importante, ¿no? 300 euros, instalar esta herramienta y vosotros ofrecéis ayudas.
Sí, estamos ofreciendo alrededor de 100 euros para la instalación y sobre todo pues ayudando a que pues WeTaxi, que es nuestro taller donde lo ponen, les hagan el espacio y les puedan instalar perfectamente el bucle.
Óscar, ¿qué te ha contado ese cliente que lo ha utilizado? Cuéntanos.
Bueno, pues me ha contado que lo escucha muy bien, que no tiene ruidos ajenos al propio vehículo, y entonces pues él me escucha bien, hablando claro, y que vamos...
La comunicación podría, es mucho más fluida, claro.
Efectivamente, y que podrían ser así ya todos, y que bueno, esperemos que sean así todos dentro de muy poco.
Claro, muchas dudas, ¿no? Me imagino que surgen por parte de aquellos taxistas que no conocen el funcionamiento de este bucle magnético, que en apariencia es muy complicado, pero todo en el interior resulta mucho más sencillo.
Sí, al final es un desembolso para el taxista, eso es así. Entonces, obviamente, pues tienen esas dudas, ¿no? Y yo creo que hasta que no vean que realmente está funcionando bien y que los usuarios están contentos con ellos, pues poco a poco se irá cambiando. Sí que es verdad que la normativa también ha entrado en vigencia desde junio, donde los taxis nuevos van a tener que tener el bucle de forma obligatoria.
Decíamos, esto es habitual, por lo tanto, ya en salas de cine, en la megafonía, en el metro, ahora llega a los taxis, y también recordábamos que se puede utilizar para personas que llevan audífonos, pero no solo en esos casos, también en otros más complicados, ¿no? De los implantes.
Ah, sí, también se puede utilizar en personas que tienen implantes cocleares. Entonces, el bucle también es útil para ellos.
Nos ha encantado conocer esta experiencia que, como decíamos, hace la vida más fácil a todos, también a los trabajadores del taxi, ¿no? Porque decís, al final no transportamos muebles, llevamos a personas y queremos que esta comunicación sea más fluida también con las personas que tienen algún problema auditivo. Óscar, Andrea, muchísimas gracias y esperamos que se extienda a muchos más sectores y a muchos más taxis, ¿de acuerdo? Buenos días a los dos.
Buenos días.
Buenos días.
Es una realidad, Eli, que queríamos compartir con todos nuestros oyentes.
Pues es súper interesante, Gloria. Muchas gracias.
Buenos días, Madrid.
Bueno, pues lo dicho, tenemos Halloween a la vuelta de la esquina. Es verdad que Halloween, que era algo que solo aparecía en las películas hasta hace relativamente poco tiempo, ya son unos cuantos años los que llevamos celebrándolo aquí. Es una costumbre que hemos importado de los Estados Unidos fundamentalmente y que tiene su propia parafernalia. Es un día en el que, sobre todo los pequeños, pero también los mayores, hacen como una especie de exaltación de la vida con diferentes disfraces, con diferentes motivos, como puede ser la calabaza, por ejemplo, y con esa petición de caramelos por parte de los más pequeños a cambio de truco o trato. Bueno, pero ¿de dónde viene todo esto? Porque nos puede parecer algo muy nuevo, pero no sé por qué me da a mí que tiene una tradición muy antigua. ¿Y por qué la calabaza? ¿Y por qué el truco o trato? Bueno, de todas estas cosas es de las que hoy nos va a hablar Álvaro Martín en sus Expedientes X. Álvaro, muy buenos días.
Muy buenas, Eli. Pues sí, sí, hoy tenemos que decir truco o trato.
¿Sí? Bueno, yo nunca he sabido qué es lo bueno, el truco o el trato. Es como la cal y la arena. Yo nunca sé muy bien qué es lo bueno y qué es lo malo.
Está mal traducido, vamos ya a empezar por ahí, porque bueno, muchas veces es un falso amigo, está por ahí, porque muchas veces es un falso amigo, el el treat es una chuche,
ya,
así que lo bueno es el trato,
ya, vale,
y
vale,
el truco es huevazo a la puerta de la casa.
Madre, no demos muchas ideas. Bueno, vamos a analizar un poco este fenómeno y sobre todo de las raíces. ¿De dónde viene el tema Halloween? De entrada, pues fíjate, ¿qué significa la palabra Halloween? Sí. ¿Qué es exactamente?
Pues sí, sí, sí. Sabemos lo que significa Halloween, pero antes tenemos que hablar de otra palabreja, cuyo significado ya es un poco más ambiguo, más extraño, pero que viene... Lo primero que se celebra en cuanto a estas épocas del año y relación con el mundo del más allá y demás, tendríamos que hablar de una festividad de origen celta que se llama Samhain. Samhain es para los celtas el final del verano, las últimas cosechas, antes de que la tierra descanse para la nueva siembra. Se celebraba más o menos en esta época del año. Lo que pasa es que el calendario druida, el calendario celta, se regía por las lunas, entonces, y también por los solsticios y los equinoccios. Sí. Entonces no estaríamos hablando de un día exacto del año, pero ya se ha centralizado en este 31 de octubre, 1 de noviembre, y para ellos, aparte del fin del verano y las últimas cosechas, representaba el fin del año. Es decir, su año, su calendario, acababa en este momento del año. El año celta se basaba en dos periodos principales. El periodo de oscuridad, que es con el que empieza el año, otoño-invierno, y el periodo de luz, que es el con el que acaba el año, que sería pues... primavera-verano.
Sí.
Entonces ellos empezaban en las tinieblas y luego la luz venía a su universo para alzarse victoriosa y llenarlo todo de vida con la primavera. Se trata al fin y al cabo, en su caso, de ir en consonancia con la naturaleza, simplemente. Y así salían sus propios dioses y sus propias festividades. Entonces, como no tenemos escritos de las primeras tradiciones de los druidas, no sabemos desde cuándo se celebra, pero con bastante certeza podemos decir que desde antes de Cristo, porque también esto viene incluso de festividades romanas y demás. Yeah. En nuestro tiempo tenemos religiones que se llaman neopaganas, que están muy inspiradas en estas tradiciones druídicas, sí, como por ejemplo la Wicca. Bueno, pues en la Wicca existen dos principales deidades asociadas a los ciclos naturales, la diosa y el dios. O sea, lo sagrado femenino y lo sagrado masculino. Bueno, pues la diosa representa la tierra fértil, por ejemplo, sí, y el dios representa el sol. Así ha sido en todas las culturas antiguas. Pues en este contexto, Samhain, esta festividad, representa el luto de la diosa, de la deidad femenina, ya en su etapa más madura, por la muerte de la deidad masculina. Y todo esto revivirá en la época que nosotros llamamos la Navidad, la Natividad cristiana. Es decir, el Dios renace en ese momento. Vamos, que el cristianismo cogió un poquito de aquí y un poquito de allá. y si lo pensamos bien, tiene mucho sentido, porque en el hemisferio norte nos estamos preparando para el frío, para el invierno, para las noches largas, la caída de las hojas, el reposo de los campos. Y entonces esto, para hablar muy claramente, a nivel metafórico, representa la muerte. Y por eso, en estas épocas es cuando se honra a los difuntos. Pero Samhain hoy en día es casi desconocido. Hoy lo que todo el mundo conoce, como bien has dicho tú, Eli, es Halloween. Y de Halloween también conocemos el origen y en este caso también conocemos el significado. No tiene mucho que ver con el mundo de los caramelos.
Ya, no.
Entonces, claro, nos vamos a ir a la cristianización. En el siglo IX, el Papa Gregorio IV... pues ordena, promulga que por estas fechas se celebre la fiesta cristiana de Todos los Santos, que es el 1 de noviembre. Y bueno, pues Todos los Santos se llamaba All Hallows Eve, es decir, como la víspera de Todos los Santos. All Hallows Eve, condensado, pues sería, o contraído, sería Halloween. Así es como se llamó esta festividad, que no se conoce su existencia más que hasta el siglo XVIII, cuando llegan los migrantes irlandeses a Estados Unidos, y en Estados Unidos las tradiciones antiguas de Samhain cobran el nombre de Halloween y se empiezan a celebrar con todas estas tradiciones de los disfraces, las calabazas, el truco-trato, y sobre todo lo que tienen en común todas es que hay un recuerdo hacia el mundo de los difuntos.
De hecho, la tradición, creo que dice Álvaro, que esa noche de Halloween es cuando, digamos, ese telón o esa cortina que separa el mundo de los vivos y de los muertos se corre, ¿no? Y hay como una interconexión entre los dos mundos.
Efectivamente, eso es de la época de los druidas. Cuando, fíjate qué curioso, Eli, cuando llegaba Samhain, los druidas se reunían siempre, si podía ser, alrededor de un árbol del tejo, porque era para ellos un árbol que es una puerta, una frontera entre los vivos y los muertos. Era un árbol sagrado y el tejo tiene todo el sentido del mundo, porque es que es un árbol venenoso que puede llegar a matar a una persona, pero también es un árbol del cual se pueden extraer unos compuestos muy beneficiosos para el ser humano. De hecho, en la medicina alopática hay un compuesto que se sintetiza y que se utiliza en tratamientos incluso contra determinados tipos de cáncer. Entonces, el tejo es ese árbol que es un árbol bisagra entre los vivos y los muertos. Y ya desde esas épocas encendían hogueras, que también es algo muy tradicional. Las hogueras, las velas, es muy tradicional en esta festividad. Y mediante una serie de músicas, brebajes, etcétera, pues el druida, que era al fin y al cabo el líder religioso de la comunidad, el medium, es decir, el mediador entre los dos mundos, pues conectaba esa noche con el mundo de los difuntos, de los antepasados. ¿Y qué ocurría? Que recibían algunas personas de la tribu, recibían mensajes de más allá. Esta tradición se ha perpetuado y te diré que hoy en día pues hay muchas tradiciones funerarias. Bueno, la típica de visitar los cementerios el uno, que es un poco curioso, porque hay gente que no va en ningún momento, nada más que ese día, que para mí tal vez sea el peor, porque es cuando más aglomeraciones hay en los cementerios, a ver a sus familias. Pero bueno, entonces también hay la tradición de dejar toda la noche encendida una vela, por supuesto, avisamos, en un lugar seguro, por favor, toda la noche encendida una vela, en honor a los que ya no están. Y ahí hay una tradición que a mí me llama mucho la atención, que es la de comer con el muerto.
Ah, sí,
esto, bueno, en un sentido figurado,
literal. Es verdad que conocemos países donde el culto a la muerte Estoy pensando en México, por ejemplo, sin ir más lejos, ¿no? Forma parte de su propia cultura y es verdad que celebran estas fiestas en honor a los difuntos de una manera muy diferente a lo que lo hacemos nosotros, con mucho color, con mucha música, con mucha parafernalia, pero lo de comer con los muertos, aunque sea en sentido figurado en nuestro país, yo no lo había escuchado.
Pues fíjate, se llaman las cenas mudas. Es algo como muy poético. Uh-huh. Bueno, se trata simplemente desde preparar la comida favorita de aquel difunto al que queremos honrar, simplemente, uh-huh. Hasta dejar un plato para ese difunto sin tocar, uh-huh. Y una silla vacía, pasando por, como bien decías, lo más literal es uh-huh. Comer con el muerto, es decir, irte al cementerio de picnic.
Ya.
En España no se hace.
No.
Bueno, algunas tradiciones sí, pero no es normal. Uh-huh. Pero en México sí, el Día de Muertos se llama esta festividad, que por cierto, si queréis, podéis iros a Alberto Aguilera 20, uh-huh. A la Casa de México,
sí.
A ver cómo es de colorida y de bonita la festividad de los muertos, porque han colocado, como todos los años, un altar de muertos uh-huh. Preciosísimo y que te deja embelesado, porque ellos colocan las catrinas, las calaveras, esqueletos, pero muy, muy festivos, no uh-huh. Tétricos, como la decoración de Halloween que nos viene más de Estados Unidos, que hay ahí, pues eso, arañas, zombies, calaveras, pero tétricas, ¿no? Aquí es todo muy bonito, muy colorido, y es otra forma de celebrar la muerte sabiendo que es algo que nos va a llegar a todos. Eso es, vamos,
impepinable.
Seguro.
Bueno, tenemos la parafernalia de los disfraces, digamos, el truco o trato, es verdad, el salir de noche a recorrer lugares, esa cena simbólica o esa comida simbólica con los difuntos, y luego tenemos las calabazas, que es verdad que estamos en tiempo de cosecha de calabazas, no sé si en todo el mundo, pero por lo menos aquí estamos en tiempo de calabaza.
Claro, y eso es aquí viene el origen de por qué las calabazas. Originalmente uh-huh. Era otra hortaliza, era un nabo que se tallaba igual y con una vela dentro, pero no era la calabaza. Lo de la calabaza es una explicación que tiene un doble significado. Primero, en el siglo XVIII, cuando llegan estos inmigrantes irlandeses a Estados Unidos, hay un año de que hay un excedente total de calabazas, mm. Como pasaba con las uvas en Año Nuevo. Pues hay un excedente de calabazas y vamos a aprovecharlas para esta festividad, sabiendo que hay una leyenda muy tétrica, que es la leyenda de Jack O'Lantern, que es una leyenda sobrenatural que también tiene como componente la calabaza y que es muy para contar Eli en Halloween. ¿Te la cuento?
Cuéntame, claro.
Bueno, pues este Jack O'Lantern, según la leyenda, bueno, Jack, luego lo de Lantern uh-huh. Es después. Este Jack, pues era un irlandés de dudosa moral, un borracho pendenciero, que vendió su alma por una copa más, por un copazo más. Uh-huh. Así que un 31 de octubre estaba este señor de fiesta y se quedó tieso, se quedó sin un duro. Así que pues el diablo le propuso que uh-huh. Se convertiría en moneda para que pagara su deuda a cambio, eso sí, de su alma. Jack, por supuesto, aceptó. Uh-huh. El demonio se convirtió en moneda y entonces Jack se la guardó en su monedero, que tenía tallado un crucifijo. Así tuvo al demonio en su mano. Uh-huh. Y le dijo Jack, solo te dejo salir si me garantizas que en 10 años no me vas a molestar más. El demonio aceptó uh-huh. Y a los 10 años el diablo volvió y le dijo, venga por tu alma. Y dijo Jack, bueno, a este pobre mortal le concederás un último deseo. Y dijo el demonio, bueno, ya no tienes nada que perder, vale. Mm. ¿Me alcanzarías una manzana de ese árbol? Esa que está que está más arriba del todo. Bueno, pues el demonio saltó al árbol y cuando estaba en el árbol, Jack talló en el tronco una cruz, diciendo, vuelves a ser mío, así que vamos a negociar de nuevo.
Ajá.
Así que el demonio le prometió que le devolvía su alma, que le dejaba en paz y que cuando tuviera que morirse, se moriría. Bueno, pues cuando Jack muere, en el cielo no lo quieren ni ver.
Ya.
Pero en el infierno tampoco, porque el demonio dijo, ahora vagarás eternamente por la tierra entre tinieblas. Y lo único que te doy es este ascua del infierno. Le tiró un ascua y Jack la recogió y la colocó dentro de una calabaza hueca. Así Jack, el espíritu de Jack, vaga por el mundo con un candil en forma de calabaza y en su interior ese ascua eterna del infierno, y se convirtió así en un alma en pena.
Pero bueno, qué leyenda más bonita.
Uh-huh.
Me parece increíble.
Sí, muy bonita.
Por un lado, me parece esto muy injusto. A ver, Jack bebedor sí, pero listo también. Y luego que no le admitan
sí,
el cielo. Bueno, es verdad que vendió su alma al diablo, pero luego estuvo ahí tallando cruces, no sé. Pero entonces se supone que se puede ver a Jack, a lo mejor, en algún momento de la noche de Halloween, vagando con su calabaza por el mundo.
Bueno, seguramente en Irlanda, sí, pero es uno de los muchos espíritus que nos visitan la noche de Halloween. Y es que hay personas que, por supuesto, desde aquí, alerta, no lo hagáis, no. Pero hay personas que hacen la Ouija esa noche porque como que hay más actividad paranormal, que visitan edificios abandonados o que van en busca del misterio, vaya. Porque es verdad que en momentos así, en luna llena o en momentos así de como Halloween, es verdad que lo que se dice es un topicazo, pero parece que es cierto, que el velo se rompe, que las puertas están abiertas y se reciben mensajes, se tienen sueños con fallecidos y se tiende a la invocación, que nunca hay que hacerlo. El espíritu viene si le da la gana, pero no hay que invocarle. Pues en este caso, lo que se suele hacer como, digamos, un poco más neutral, sí, es poner una vela para dar luz en ese otro lado a los que no están, una vela junto a una fotografía de algún familiar, pero no hay que hacer esos rituales de invocación, porque luego que si pasan cosas raras en casa, luego que si tengo una maldición encima, o vete tú a saber que todo eso se puede desencadenar en esta festividad. Y por cierto, lo de los fantasmas que vagan es el origen de por qué nos disfrazamos. ¿Por qué nos disfrazamos? Esto no es una tradición del marketing, pero es verdad que el marketing se ha comido Halloween. Pero ya desde la época de los celtas había máscaras, se cambiaban de ropa, por ejemplo, hombres con mujeres, había disfraces ya en esta festividad. ¿Por qué? Porque las puertas están abiertas para los antepasados y para los espíritus malvados. Entonces lo que no querían las personas era que un espíritu malvado pudiera reconocerle y perseguirle con esas puertas abiertas. Entonces se disfrazaban para confundir a los fantasmas, e incluso tiene más gracia todavía que hoy nos disfrazamos de cosas horribles en Halloween, de cosas que den miedo, precisamente para asustar a los propios fantasmas, para que no nos puedan perseguir en esa excursión que hacen desde el más allá en esta festividad de Halloween.
Uy, pues mira, yo que soy muy poco amigada de disfrazarme, a lo mejor me tengo que disfrazar, a ver si me van a llevar los malos espíritus por ir de paisano la noche de Halloween. En fin, que hay una cantidad de tradiciones, de leyendas. La verdad es que cuando hay algo que arraiga tanto, como es en este caso Halloween, siempre detrás hay motivos. Normalmente costumbres ancestrales, cuestiones culturales, en fin, pero todo tiene una explicación. Y en este caso, pues aquí está la explicación, desde por qué nos disfrazamos de cosas feas hasta por qué llevamos lo de las calabazas, o la calabaza se ha convertido en un símbolo de Halloween. Álvaro, que aprendemos mucho contigo todas las semanas. Por cierto, ¿qué vamos a tener en Madrid Misterioso esta semanita?
Bueno, pues como tenemos el Halloween tan cerca, y yo soy muy fan, no hace falta que lo diga, pero yo soy muy fan
claro,
de Halloween.
Claro,
o sea, yo tengo mis tradiciones también, que es esa noche hay que ver una peli de terror, fijo, ya en casa, una cenita chula, que por cierto, el mundo de la comida también está muy presente en Halloween. Sí. Por ejemplo, en Cataluña se hace la castañada y se toman muchos frutos secos y demás. Pero bueno, como está cerca Halloween y está cerca también el Día de Todos los Santos, el día de la visita oficial a los cementerios, pues vamos a hablar de los cementerios como libros, cómo leer un cementerio. En los cementerios tenemos un montón de simbología que nos pasa totalmente desapercibida, sobre todo en las tumbas antiguas, porque las modernas son todas iguales, pero las tumbas antiguas tenían su decoración y los arquitectos, los escultores, se esforzaban en imprimir esa simbología del memento mori, del tempus fugit, de esas máximas latinas que nos hablan de que nuestro momento va a llegar y que disfrutemos de la vida. No se trata de ser agoreros con el mundo de la muerte, sino simplemente ser conscientes que llegará. Y mientras tanto, disfrutaremos al máximo y aprovecharemos al máximo de nuestro tiempo. Entonces vamos a tener a una experta que nos va a hablar de los símbolos que aparecen en los cementerios, y también va a haber momento en este programa para hacer una alusión a las experiencias que nos han ido mandando los oyentes sobre... Yo puse una pregunta en Twitter que es, ¿qué es la situación que has vivido en tu vida que más miedo te ha dado?
¿Y qué? ¿Dan mucho miedo?
Bueno, una persona me dijo que perder las gafas.
Bueno, pero hay gente que luego tiene su sentido del humor también, ¿no? Pero bueno, pero de lo que has recibido, no me adelantes gran cosa si quieres, porque hay que escuchar Madrid Misterioso. Pero ¿te han llegado alguna historia que te haya impactado y que hayas dicho, en fin, aquí hay material para una investigación?
Pues te diré que sí, que me han llegado algunas, que además la mayoría, Eli, tienen que ver con ese misterioso, mágico y extraño mundo de los sueños. Una persona me contó que tuvo un sueño premonitorio en el que fallecía alguien. Hablamos de esto en la sección una vez.
Sí.
Pues un sueño premonitorio en el que fallecía alguien, creo que por lo que destila el tuit, alguien famoso, que ella no sabía quién era, pero que después, viendo la televisión, se enteró, ha muerto fulanito, y decía, bueno, si esto yo lo he soñado antes de que pasara. Y en el mundo de los sueños me han llegado varias experiencias de parálisis del sueño, de ver figuras cadavéricas en la habitación, incluso sombras alrededor, justo en ese momento en el que estás medio dormido, medio despierto, y mucha gente, ya te digo, me ha mandado experiencias que tienen que ver con ese mundo de los sueños, pero cuando se va más allá del sueño, ya te digo, entre las parálisis del sueño, que son agobiantes y son angustiosas, entre esos sueños premonitorios y alguna que otra experiencia que está en la vigilia de apariciones, de fenómenos extraños en casa, también me han contado mucho, fenómenos que pueden ser cotidianos, pero que a la gente le ha pasado, cuanto más cotidiano, más susto te da. Yo qué sé, que se rompa un objeto delante de tus narices, que estalle un vaso, que estalle un jarrón. Pues este tipo de cosas, que también se podrían meter dentro de lo que se llama poltergeist, pues también ha llegado alguna experiencia así. Así que vamos a hacer una pequeña lista de experiencias insólitas. Y también, hablando de cementerios, haré alguna alusión, seguro, a ese topicazo que se dice siempre, que en el mundo del misterio, en los cementerios no pasa nada. Porque ahí están ahí están los cuerpos, las carcasas, por decir de alguna manera, pero los espíritus trascienden a otras dimensiones. No. En los cementerios también hay historias de fantasmas y también hay fenómenos extraños y también se ha captado incluso psicofonías.
Pues, ¿qué quieres que te diga? Se me están poniendo los pelos de punta desde ya misma. Vamos a recordar a los oyentes del Buenos Días Madrid a qué hora y qué día podemos escuchar Madrid Misterioso, porque habíamos cambiado de hora con respecto a la temporada anterior.
Pues sí. Parece que nos la han puesto a posta para que coincida con Halloween. Así que el sábado por la noche, que técnicamente ya sería domingo, pero el sábado por la noche a la 1 de la madrugada, programa para aves nocturnas, para insomnes, que además siempre estarán muy bien acompañados porque metemos unas músicas interesantes y misteriosas y metemos también mucha tertulia, mucha entrevista, que es muy oportuno para esas horas de la noche. Una entrevista que puede durar a lo mejor 40 minutos porque el entrevistado es muy interesante y nos cuenta cosas chulas. Y entonces, de 1 a 2, por la noche, los sábados, tenemos Madrid Misterioso, pero bueno, que todo el mundo puede encontrarlo también en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, puede encontrar todos los episodios antiguos y los puede revisar y escuchar fácilmente, y luego también en Spotify, en iTunes, un montón de plataformas, o sea que no es difícil encontrarnos y tenemos el placer de contar con oyentes que son muy fieles y que además muy participativos, es decir, que nos cuentan cuando se lo pedimos sus historias de misterio.
Bueno, pues no hay que perderse Madrid Misterioso este sábado por la noche, menos que nunca, porque es que va a coincidir con la plena celebración de la fiesta de Halloween. Álvaro, hasta la próxima semana, que aquí te esperamos en Expedientes X.
Ahí estaré, Eli. Un abrazo. Muchas
gracias. Un abrazo. Hasta luego.
Los fines de semana, en Onda Madrid, Onda Pop. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano, en Onda Pop. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López.
¿Sabías que...?
Felipe II fue propietario de 6 cuernos de unicornio, supuestamente. Por lo menos eso es lo que encontramos en el testamento de este rey, en el cual su majestad dice que es voluntad suya que los 6 cuernos de unicornio que guarda en el guardajoyas real no se puedan enajenar ni empeñar. En aquellos tiempos se consideraba que los cuernos de este animal mitológico tenían increíbles propiedades mágicas y que eran capaces incluso de alargar la vida. Eso sí, costaban una auténtica fortuna, por lo que solo grandes magnates y reyes podían permitirse comprarlos. Tenemos noticia de que Felipe II llegó a poseer una docena de ellos. ¿De qué eran en realidad estos cuernos? Ahora sabemos que los unicornios solo existen en la imaginación de guionistas de cine y escritores de fantasía. Los cuernos, que se hacían pasar como de unicornio, eran en realidad de narval, un cetáceo que habita en los mares del Ártico.
Ahora sí, ¿eh? Ahora hay que decir la verdad. Pero bueno, antes de nada vamos a saber qué es lo que han votado nuestros oyentes en el juego de agudeza visual, @ buenos días OM. Esa es nuestra cuenta de Twitter.
Eso es.
Ahí están los cerditos.
Sí, están todos los cerditos. La piara, la piara que hemos adoptado hoy.
Había que saber cuántos cerditos.
¿Cuántos cerdos hay en la foto? Vale. Y dice la mayoría, el 38%, ¿sí?, ahora mismo, que hay 58.
El 38% dice que hay 58.
Sí. En segunda posición, el 29% dice que 60.
Ajá.
El 24% que 59.
Sí.
Y por último, el 10% cree que hay 61.
Bueno, ¿y cuántos cerditos hay de verdad en esa imagen?
60.
¿Te has vuelto a ganar?
Es increíble.
Pero aquí no había ni trampa ni cartón. No, aquí era contar los cerditos. No había ningún oculto.
He tenido que contar otra vez. Digo, no vaya a ser que se haya quedado algún cerdo despistado.
Ya.
Hay 60, ¿eh?
Bueno, pues mañana otro juego de agudeza visual y otro programa de los de las 10 del Buenos Días Madrid. Hasta mañana. Este cerdito en bicicleta.